Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
corre el riesgo de incendios forestales.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 3 de agosto del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Puedo seguir hasta el final, a mi manera.
Y los libros pueden ser perfectibles, pero están bien hechos. Sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística.
Presidente, otra vez con sus mañaneras. Le recomiendo que aproveche sus últimos meses en el cargo para ponerse a gobernar y dejar de violar a diario la ley.
Ahora los gobernadores de Morena atacan Acción Nacional. El gobierno convirtió los libros de texto en cartillas de propaganda y busca que las escuelas sean templos de adoración de López Obrador.
Nosotros como familia hemos estado buscando apoyo a diferentes instancias, instituciones, organizaciones. Pedimos que se eleve el grado de búsqueda de mi hermano para que así pueda llegar directamente a los oídos del presidente.
Apoyo consular para vernos en contra. AMLO, escucha, apoya esta lucha.
Me comprometo a hacerle el llamado a la ministra, a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, para que no quede ninguna duda de la relevancia que tiene para el Estado mexicano el compromiso de búsqueda de Tomás Aranda.
Que ayude a encontrar a mi hijo, así como ayudó a la niña de Alemania. Mi hijo es oaxaqueño, mexicano, y porque somos pobres no nos van a ayudar.
La fiscalía está metiéndole todos los kilos. En próximas horas tenemos que tener ya resultados, entonces sí va a ver todo el peso de la ley. Todo el mundo está buscándolo, lo tenemos que encontrar y bueno, ya hay ficha roja.
¡No mames, no son jueces! Estamos en medio de un enfrentamiento de narcos. ¿Es broma? Nunca habíamos visto esto aquí en Tapachula, compañeros. Se siente de la vez.
A la amistad del barrio y también por nuestros familiares caídos. Y también les pido de sus oraciones para que ellos puedan ser rescatados lo más pronto posible, que es difícil, pero para Dios no es imposible.
Pues esto es el inicio para poder principalmente pues, recuperar los espacios para los atletas en cuanto a sus becas, sus apoyos, pues sea mucho más fácil para la CONADE. Pero este proceso pues viene todavía un poco largo.
A veces que llega una persona justo cuando el tren se está acercando, avienta a la chica y luego se avienta a esta persona también.
De esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022.
Y en la música vamos a escuchar esta tarde a Joaquín Sabina, condenado a pagar 2,5 millones de euros por una deuda tributaria allá en España. Lolita no se anda por las ramas y sí pone a todos en orden, ¿eh? Así que bueno, pues de eso va a tratar la música esta tarde de jueves. Llovió durísimo, durísimo en el poniente de la capital de la República Mexicana, en otros puntos de la Ciudad de México. Así que anticipe salidas porque está complicada la circulación esta tarde de jueves por la lluvia, por la cantidad de vehículos. Así que mucho cuidado en ese sentido. Vamos a la pausa comercial. Vamos a estar en Guerrero, vamos a hablar de lo que está sucediendo en temas de seguridad, hablaremos también de los libros de texto, lo que dijo hoy el presidente. Ya hay algunas organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales que también están poniendo su punto de vista. Hablaremos de la creación de empleo y cómo se está desarrollando este el sector informal, cuidado ahí. Y hablaremos también de este proyecto de Marcelo Ebrard que tiene con la salud. Todo eso juntos, de regreso, 5:05. Volvemos.
Son amargas cuando las canta Chabela Vargas.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pero si me dan a elegir. Bueno, ya regresamos, 5:08 p.m, es el tiempo del centro del país. Vamos a estar atentos de lo que está sucediendo en la capital de la República Mexicana y por supuesto también en lo que está sucediendo en el tránsito en algunos de los puntos más importantes de la Ciudad de México. Pero nos trasladamos directamente a Guerrero. Hemos estado muy atentos de lo que está sucediendo en ciertas regiones del estado. Es un periodo vacacional, no deja de ser preocupante lo que vimos el día de ayer, la manera en la cual la detención de un objetivo prioritario del gobierno local, pues produjo algunos movimientos en algunas de las carreteras que se dirigen a la parte de Zihuatanejo. Vimos también la acción y la manera en la cual estas bandas criminales actúan. Está con nosotros vía telefónica el secretario general de gobierno de la entidad, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, a quien saludo y le doy la bienvenida. Secretario, qué gusto. Muy buenas tardes.
Hola Jaime, buenas tardes a tu auditorio.
¿Qué nos puede decir de lo que sucedió el día de ayer, la manera en la que actuaron estos grupos criminales y la detención de este objetivo prioritario, secretario?
Mira, el día de ayer efectivamente estos eventos que se dieron ahí en la vía a pie de la cuesta se dan como consecuencia de operativos que realizó la Fiscalía General del Estado, unos cateos que realizaron en la mañana. Y estos grupos de la delincuencia obligaron a los transportistas a bloquear, a hacer los bloqueos, abandonaron los vehículos ahí en la vía y posteriormente hicieron la quema de algunos otros vehículos de empresas, de Bonafont, uno de refrescos también. Y bueno, en consecuencia de ello, el gobierno del estado, en conjunto con las fuerzas de seguridad, actuaron en consecuencia y hicieron el retiro de estos bloqueos. También tenemos plenamente identificados a algunos de los sujetos que encabezaron estas agresiones y vamos a trabajar para que no haya impunidad en ninguno de estos casos. El gobierno del estado ha estado muy al pendiente de todos estos eventos. Estamos trabajando en la seguridad, lo hacemos todos los días y vamos a seguir fortaleciendo este trabajo que hacemos en conjunto con la Federación para que los guerrerenses puedan vivir en paz y con tranquilidad.
Secretario, en ese sentido, ha habido varias detenciones relevantes durante la administración. ¿De qué manera han trabajado con Ejército, con Guardia Nacional, con Fiscalía, Fiscalía Estatal? ¿Cómo se están organizando en ese sentido?
Mira, tenemos una excelente coordinación con las instituciones, con las Fuerzas Armadas, con la Fiscalía del Estado. Hemos estado trabajando en temas de inteligencia, hemos estado trabajando en operativos. Todos los días tenemos la reunión de la Mesa Estatal para Construcción de la Paz, donde se han establecido estrategias y acciones a realizar en las diferentes regiones del estado. Recibimos un estado donde había regiones completas donde no había presencia de la autoridad y ya la hay. Recuperamos prácticamente todas las carreteras del estado. Ya no hay grupos de autodefensa apoderados de estas carreteras. Hay presencia ya de la autoridad. Y vamos a seguir en este esfuerzo por fortalecer la seguridad en el estado.
Hace unos días, el fin de semana, veíamos un lamentable acontecimiento en una zona de la carretera del Sol. La carretera del Sol, esta que corre de Chilpancingo, una parte de Chilpancingo a Cuernavaca, o ida y vuelta, o viceversa. ¿Qué información tienen? ¿Cuáles son las acciones que van a tomar? Estamos en plena temporada alta. ¿Es segura la transitar en la carretera del Sol, secretario?
Así es. Mira, de hecho, independiente a ese evento, no ha habido ningún otro evento delictivo en la carretera. Hemos tomado las precauciones necesarias para poder dar seguridad a los paseantes. Tenemos un operativo que se fortaleció en estos días con la presencia de incluso de un helicóptero también ya que está haciendo recorridos y nosotros incrementamos con 60 elementos más de la Policía del Estado a la fuerza que ya estaba presente en la autopista del Sol y vamos a seguir trabajando en la seguridad. Los paseantes pueden venir con tranquilidad, pueden venir con la seguridad de que serán bien recibidos aquí a nuestros destinos turísticos y de que podrán transitar con la seguridad y las garantías que merecen.
Nos referimos referimos al asesinato, al homicidio del empresario José Fuentes Brito, de su hijo Manuel Fuentes Calvo, y logró sobrevivir su esposa. Sobre esto, secretario, la esposa de quien fuera este empresario guerrerense, ¿les ha podido brindar alguna información de qué fue lo que ocurrió en ese momento?
Sí, sí, lo ha hecho en la fiscalía. Esto es materia ya de la carpeta de investigación que se abrió con motivo de estos hechos. Y toda esta información la mantiene bajo reserva la Fiscalía del Estado, obviamente, para poder hacer las investigaciones y dar con los responsables.
Entiendo. ¿La coordinación también de la propia Autopista del Sol se está dando con la Guardia Nacional, con las policías de la propia estatal y ustedes coadyuvando en ese sentido?
Así es, estamos permanentemente con presencia en la Autopista del Sol. Y como te comentaba, lo hemos incrementado en estos días a efecto de que los paseantes cuenten con todas las garantías de seguridad.
¿Es segura la Autopista del Sol? ¿Es seguro circular por esa autopista?
Es seguro circular por la Autopista del Sol, es seguro transitar por las autopistas, por las carreteras del estado, y vamos a seguir en este esfuerzo de dar garantías de seguridad a la gente para que vengan a visitar y vengan a disfrutar de las playas de Acapulco, de nuestros destinos como Zihuatanejo, como Taxco y de los destinos maravillosos que tiene el estado de Guerrero.
Estamos platicando con el secretario de gobierno del estado de Guerrero, con Ludwig Marcial Reynoso Sánchez, secretario general de gobierno. Secretario, otro tema y una declaración que hizo el obispo emérito de Chilapa, Salvador Rangel Mendoza. Él señala que hay una ingobernabilidad en la entidad. ¿Hay una respuesta de ustedes por parte del estado a lo que se ha señalado en ese sentido?
Mira, desde luego que no hay ingobernabilidad en el estado. Ha habido hechos delictivos como lo ha habido durante muchos años y en gran parte del país. Hay gobernabilidad en el estado, hay presencia del estado en todas las regiones. Estamos trabajando día con día para que esto siga sucediendo y vamos, nosotros estamos en este esfuerzo diario por continuar con este proceso de pacificación del estado. Respetamos las opiniones del obispo, no compartimos en esencia lo que él señala, pero vamos a ser respetuosos de las opiniones de cada quien.
¿Niega usted que existe un vacío de poder en ese sentido?
No lo hay. En Guerrero hay gobierno, hay gobernadora y hay trabajo, mucho trabajo por hacer en el estado.
Secretario, por último, el tema que tiene que ver con lo que sucedió y estos videos que se han conocido por parte de la alcaldesa de Chilpancingo. ¿Ahí qué tiene que hacer el gobierno del estado? Dependiendo, ya sabemos cómo es que se tiene que registrar una investigación, la fiscalía es independiente, tiene que actuar por su lado, pero ¿cómo debe de ser y qué es lo que debe actuar o cómo debe de actuar el gobierno, en este caso el gobierno estatal?
Nosotros seguiremos atentos del curso de estas investigaciones, ya lo hemos manifestado en alguna otra ocasión, estas serán las que determinen la responsabilidad de cualquier servidor público que tenga o del cual se tenga alguna sospecha. Nosotros seremos respetuosos de las investigaciones y de los resultados que de ellas se emitan, y en consecuencia, en su momento, pues se tendrán que tomar las acciones conducentes.
¿Ustedes están atentos a todo lo que ocurre en ese sentido?
Estamos atentos y estamos en seguimiento a estos temas.
Secretario, la perspectiva que se tiene para esta temporada vacacional, estamos viviendo el verano, también estamos atentos a lo que ocurre, por ejemplo, con una situación, el clima en estas épocas del año, pues empieza a golpear fuerte a la parte del Pacífico, atentos también a lo que está sucediendo en ese sentido. ¿Están preparados para la temporada de huracanes y todo lo que puede ocurrir en ese sentido?
Por supuesto, estamos en sesión permanente en el Consejo Estatal de Protección Civil. Hasta la fecha hemos tenido un saldo blanco en este tema. Vamos a seguir al pendiente y estamos aquí con los brazos abiertos para recibir a todos los visitantes. Tenemos un promedio de ocupación el día de hoy del 80% y eso habla de la preferencia que tienen los paseantes nacionales por nuestros destinos.
¿Están atendiendo Acapulco? ¿Están pendientes de lo que sucede en Acapulco? Ya nos decía al principio de la charla lo que sucedió el día de ayer. ¿Van a estar así atentos a lo que sucede en aquel lugar del estado?
Por supuesto, Acapulco es una prioridad por ser un destino turístico que atrae a muchísimos visitantes. Estamos en presencia, estamos alertas, están los cuerpos de seguridad y también los de rescate, de protección civil, atentos, y vamos a estar en seguimiento no solamente al tema de la seguridad, sino también a este tema muy importante que es el de la protección civil y la seguridad de los paseantes en los destinos de playa.
Por supuesto. Pues, secretario, muchas gracias. Se abordan muchos temas. Guerrero es un estado de los más importantes que tiene la República Mexicana por la vocación, esa vocación de servicio, la cercanía con la Ciudad de México, la dinámica que existe entre la capital del país con distintos destinos. Y bueno, pues sí es fundamental poder escuchar a las autoridades, como usted lo plantea. La autopista del Sol es segura, la parte que le corresponde al estado de Guerrero, lo que están haciendo en el sentido de seguir atentos y actuando ante esos objetivos prioritarios que pueden ser focos de atención mediática y de seguridad, están atendiéndolos, y también el tema de la gobernabilidad en la entidad.
Así es, seguiremos trabajando y construyendo de acuerdo a las instrucciones de la señora gobernadora del estado. Nosotros somos promotores del diálogo, somos promotores de la pacificación, somos promotores del reencuentro de la sociedad con el gobierno, y esas son nuestras líneas de acción. No tenemos mayor trato ni mayor compromiso que con la sociedad guerrerense.
Pues, secretario, muchas gracias, cuídese mucho y que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias.
Hasta pronto, que esté muy bien. Gracias. Es Ludwig Marcial Reynoso Núñez. Él es el secretario general de gobierno del estado de Guerrero.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con lo que se ha dicho y lo que se sigue diciendo alrededor de los libros de texto gratuitos. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente volvió a tomar el tema en la conferencia mañanera. Se ha hablado mucho, se ha hablado de que es el regreso al comunismo o la ida al comunismo. Y bueno, pues hay que también detenernos un poco en ese sentido. Bueno, escuchábamos que incluso algún partido político, el Partido Acción Nacional, pedía, en ese caso, en la voz de Marco Cortés, arrancar algunas hojas y quemarlas. Tampoco es necesario. Ayer hablábamos con expertos y nos decían, no, pero sí, es delicado por lo que puede ocurrir, por la manera en la que pueden aprender y, por supuesto, también el nuevo modelo educativo que se puede estar dando a raíz de esta propuesta de la nueva escuela mexicana. Así que vamos a regresar con ese tema y mucho más después de la pausa comercial. Juntos estamos en vivo, 5 de la tarde con 20 minutos. Ya volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país, y bueno, pues vamos con nuevamente el tema, está en los medios de comunicación, en el debate público, ni qué decir en las redes sociales, lo que tiene que ver los libros de texto gratuitos, estos que se ha hablado desde hace, y nosotros desde hace varios meses ya hablábamos de ello. Eduardo Baco fue quien nos puso en perspectiva lo que, o ante lo que podríamos estar, desde hace ya algunos meses, 3 meses aproximadamente, y nos ha acompañado Eduardo, nos ha acompañado Alma, nos han acompañado otros expertos, Mexicanos Primero también nos ha acompañado en este tema, que sí, ciertamente es muy sensible, que como vemos es muy pasional de ambos lados, de los que están a favor, los que están en contra, no hay un punto medio, y bueno, pues es lo que está sucediendo. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma el tema en la conferencia mañanera y señala lo siguiente.
Si enseñan el credo de la 4T, están re bien, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Pero no traen eso. Es pura invención mejorar los contenidos en los libros de texto. Ponerlos en correspondencia con la nueva realidad. Y eso fue lo que se hizo. Y nos llevó tiempo, porque es un trabajo de elaboración donde participaron muchísimos especialistas hasta tener los libros. Y desde luego pueden ser perfectibles, pero están bien hechos. Sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística.
Bueno, es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el norte de la República Mexicana hay pues ya un posicionamiento ante esto que puede estar sucediendo para las siguientes semanas. Se encuentra en la línea telefónica Salvador Carrejo, él es presidente del Centro Empresarial Chihuahua de la Coparmex, y dicen que desde el norte del país se ha alzado la voz en contra, sí, de los contenidos de los libros de texto gratuitos. Que nos comente qué es lo que está sucediendo, cuál es el punto de vista y qué es lo que va a ocurrir. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
¿Cuál es el punto de vista que tiene la Coparmex? Incluso el propio punto de vista que tiene la gobernadora Maru Campos. Pero hablemos de la Coparmex, que es el punto de vista que podemos abordar. Presidente, buenas tardes.
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, nosotros vemos de manera muy resumida esto en tres líneas o en tres grandes perspectivas. Número uno, pues nosotros consideramos que hay un atentado al Estado de Derecho por el incumplimiento al amparo que fue concedido a la Unión de Padres de Familia y que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, está incumpliendo. Entonces, esta es una pésima señal, una señal más de varias que ha habido en otros temas de la ausencia en el respeto al Estado de Derecho. Eso sería para empezar. En segundo lugar, evidentemente tenemos serias preocupaciones sobre el tema de la calidad educativa. En estos días, cada vez que se conocen más los contenidos, han salido ejemplos pues verdaderamente penosos de errores, de faltas de ortografía, de temas conceptuales pues sumamente graves que ponen en duda la calidad educativa para nuestros niños. Y bueno, pues esto evidentemente nos va a afectar en el mediano o largo plazo en términos de la competitividad de nuestro país, en términos de las habilidades requeridas por el sector productivo para requerir de talento adecuado, etcétera, etcétera. Esa sería la segunda línea. Uh-huh. Y la tercera, que me parece gravísima, pues es el tema ideológico, ¿verdad? Hemos visto evidencia de contenidos que están cargados de ideología, están cargados de mensajes relacionados con esta gestión del gobierno federal. Hablan de la cuarta transformación, dan como referencia a hechos que no tienen un sustento jurídico, sino más bien son parte de la polémica política, obviamente desde el punto de vista a favor de esta gestión del gobierno federal. Uh-huh. En fin, todo esto nos parece deleznable y evidentemente hemos alzado la voz en contra de estos contenidos.
¿Ustedes ya sabían la decisión del gobierno estatal, de la gobernadora Maru Campos, de señalar que había instruido detener la distribución de los nuevos libros de texto? Esto que dio a conocer el día de ayer a través de algunos medios de comunicación.
No, de hecho, estuvimos en diálogo con ella antes de que ella tomara su decisión. Evidentemente, ella ya tenía por sí misma las mismas preocupaciones que acabo de mencionar. Y coincidimos en las preocupaciones. Este es un tema que, junto con la Unión de Padres de Familia aquí de manera local y Coparmex de manera local, hemos estado manejando en la opinión pública. Lo platicamos con la gobernadora, ella también ya tenía su propia posición. Uh-huh. Y anuncia, después de estos diálogos, anuncia esta decisión de detener la distribución, lo cual evidentemente respaldamos y aplaudimos.
¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en ese sentido? Estamos platicando con el presidente del Centro Empresarial Chihuahua de la Coparmex, Salvador Carrejo. Salvador, los libros pues están ahí, seguramente pues no se pueden, o no sé qué pueda ocurrir. ¿Qué le piden o qué alternativa ven para los niños que están a menos de 4 semanas de regresar a las aulas?
Claro, mira, esto definitivamente es un problema. Claramente este es un problema. No podemos permitir que estos libros con estas características que acabo de mencionar sean distribuidos y circulen a nuestros niños. Lo que nosotros sugerimos es de que se utilicen las versiones anteriores. En el caso de empresas privadas, incluso algunas públicas en ciertos segmentos socioeconómicos, de manera natural se usan libros complementarios. Sabemos que no es la mayoría, la gran mayoría de las escuelas públicas usan como fundamento o como base fundamental precisamente el libro de texto gratuito, y ahí lo que nosotros sugerimos es que se recurra a la versión anterior, mientras se repone todo este proceso de diseño de los textos para el siguiente ciclo escolar.
Pues, presidente, vamos a estar muy al tanto de lo que ocurra. ¿Alguna línea informativa o de contacto con algunas otras oficinas de la Coparmex a nivel regional que le hayan comentado una decisión que acompañe lo que ustedes señalaron, presidente? ¿Lo que ocurrió en Chihuahua que se pueda replicar en algún otro estado de la República?
No, claro. De hecho, este es un tema que se está abordando desde la Coparmex Nacional, desde la Oficina Nacional, la Comisión Nacional de Educación de Coparmex, evidentemente está trabajando en este tema. Ya hay un posicionamiento a nivel nacional. Justo hoy a mediodía, a las 12 del día, tuvimos una reunión con la Oficina Nacional, todos los presidentes del país, y estamos prácticamente homologando la posición, por un lado, y evidentemente ya de manera regional, de manera local, las condiciones son distintas. Aquí, como sabemos, pues el gobierno del estado y los gobiernos municipales tienen un signo político diferente. Seguramente van a ser condiciones distintas en lugares en donde el oficialismo es quien gobierna, pero la posición de Coparmex es homogénea a nivel nacional sobre este tema.
Siempre del lado de la justicia, siempre acudiendo a los tribunales, siempre acudiendo al tema que tiene que ver o enaltecer todo lo que está del lado de la ley.
Definitivamente la línea es el respeto al Estado de Derecho. Esa es la conducción que debemos de tener y esa es la línea que Coparmex respaldará y seguirá.
Pues, presidente Salvador Carrejo, presidente del Centro Empresarial de Chihuahua, allá de la Coparmex, gracias. Y bueno, pues atentos a lo que vaya a suceder. Ya nos está diciendo cuál será la línea a nivel nacional de la Coparmex. Y bueno, pues muy pendiente del camino que tome esta discusión, sin duda, para las siguientes semanas, que será muy importante. Cuídese mucho. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Te lo agradezco mucho.
Juntos con Jaime Núñez.
Y Fernando Medina Ramírez, este sujeto, el personaje que golpeó a este jovencito allá en San Luis Potosí. ¿Sabemos algo? ¿No sabemos algo? Gerardo Duque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Te saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Pues casi acá, sí. Bueno, ya cumplidas las 72 horas de esta salvaje agresión, pues hoy finalmente la administración municipal hace la clausura, cuando menos, de una negociación vinculada, si bien no propiedad, pero vinculada a ingresos que sostenía o que tenía este individuo aquí en la capital potosina. Estamos desplazándonos hacia el lugar, de hecho, porque se hace la clausura, no ha sido detenido, evidentemente. Sin embargo, bueno, ya por lo menos existe posicionamiento del gobernador del estado, quien solo se había manifestado a través de redes sociales, luego de saberse esta tremenda golpiza que propinó el autodenominado tiburón a un adolescente de 15 años. El gobernador había dicho que pues se iba a actuar con toda la legalidad y dar una sanción ejemplar. Ya hoy lo hizo ante los micrófonos y Ricardo Gallardo, gobernador, dijo que se emitió una alerta, una ficha roja. Y bueno, al momento de utilizar el término ficha roja, nos remitimos a la alerta de Interpol. No obstante, se creó una confusión por esta manifestación del gobernador. En realidad, a lo que aterrizamos o lo que pudimos cotejar con la administración pública estatal es una colaboración con otras entidades de la República. Es decir, no estamos en el escenario internacional todavía, sino con la colaboración de otros estados de la República, lo que, bueno, viene a poner en evidencia de que no hay tanta seguridad de que el individuo, en efecto, todavía permanezca dentro de San Luis Potosí.
Híjole, pues qué cosa. Entonces, ya tenemos claro lo que no teníamos claro el día de ayer. Allá se avanza la justicia ahí en San Luis Potosí, me imagino. Ayer no sabíamos si había ya una orden de aprehensión. Hoy todo parece suponer que sí. Ahora ya vemos que el gobernador ya también está declarando en ese sentido. Y veo que hubo un reclamo, ¿no? También hay en los medios de comunicación. Algo leí en redes sociales.
Mira, lo interesante, como comentas, dices, hasta ayer no sabíamos si había una orden de aprehensión. Es parte de la ambigüedad y de lo subjetivo que puede llegar a ser a veces el entendimiento. Digo, para cuando se entiende la gente.
Pues,
a esta altura hablan de una colaboración, pero siguen evitando decir que exista una orden de aprehensión.
Claro.
O sea, es la cuestión, y muchas veces nos hablan del sigilo, de la prudencia para evitar que los delincuentes, etcétera. Pues naturalmente ya es, claro, tan mediatizado ahora sí que a pues, nivel internacional.
Mucho, mucho que desear, Gerardo. Vamos a ver qué es lo que ocurre y atentos al avance de esta investigación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Caminito a los... Bueno, ya decíamos que estamos escuchando hoy a Sabina, porque tiene ahí una cuenta pendiente en euros, ¿eh? 2.5 millones de euros, una deuda tributaria. Y bueno, pues ya le cayó el SAT de allá, el Servicio Tributario de España. Y bueno, pues ya, a pagar se ha dicho. Las 5:38. Oigan, hoy es importante para la cooperativa Cruz Azul ahí en Oaxaca. Se está informando que están inaugurando nuevas áreas de hospitales de Cruz Azul y una unidad, la unidad de calcinación y báscula en la planta de cemento en aquella región. El evento estuvo ahí presidido por Salomón Jara, el gobernador del estado, y por el ingeniero Víctor Manuel Velázquez Rangel, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa. Estuvieron acompañados también de otras autoridades. Este evento tuvo lugar en las instalaciones de los hospitales o del Hospital de la Cruz Azul, que tiene un enfoque para que la cooperativa o los miembros de la misma pues atiendan sus necesidades sanitarias. Se invirtieron más de 117 millones de pesos y se transformó el hospital en un centro médico, dicen las autoridades de vanguardia. Así que un importante anuncio. Y también hubo un segundo acto donde inauguraron dos proyectos para la planta de cemento en Lagunas. Ahí invirtieron más de 300 millones de dólares. La unidad de calcinación, la número 5, esta va a revolucionar la eficiencia y sobre todo tiene el sentido de sostenibilidad. Esto que hemos ya platicado con las propias autoridades de la cementera, tener un ecosistema de que sea sostenible, sustentable y que apoye también a la región con inversiones importantes. Estas básculas tienen una capacidad de recibir 100 millones, una cantidad importantísima en temas que tienen que ver con el producto. También altos estándares de calidad, confiabilidad en las operaciones de esta misma planta. Así que importante anuncio se dio allá en el estado de Oaxaca.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, hay algo importante que ha destacado en las en todos los estudios que están relacionados a la creación de empleo y qué está sucediendo con la informalidad laboral. Hay una cifra de que los empleados en esa condición, en ese rubro, llega a 32.557.000 en el mes de julio. Esto es un alza importante. 55.5% de la población ocupada del país. Está en la línea telefónica Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Y dirán, ¿por qué hablamos con alguien que tiene expertise o conocimiento importante en temas de pobreza cuando hablamos de empleo? Porque en algún momento se junta esto. Rogelio, qué gusto saludarte, tiempo de no hacerlo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Qué gusto también. Muchas gracias. Buenas tardes, a la orden.
Oye, Rogelio, tú has sido uno de esos personajes que nos ha ayudado a entender lo que ocurre con la informalidad en el país y lo mucho que afecta la condición de vida de los trabajadores, porque estás lejos de la seguridad, lejos de una alternativa de cuando estés ya retirado. Vaya, hay muchas circunstancias adversas a la informalidad. ¿Qué te dicen estas cifras que hoy conocemos?
Pues mira, sí, presentamos esta escala del trabajo con las cifras oficiales de INEGI que muestran esto que viene siendo una realidad estructural de nuestro país, Jaime, que viene de hace muchos años, de millones de personas, alrededor, más de la mitad, 55% en este momento, más de 32 millones de personas que trabajan, pero trabajan sin derechos laborales, sin protección social, sin acceso a los servicios de salud por su trabajo, que no tienen ninguna protección, si se enferman, se quedan sin ingreso y además sin acceso a la salud. En fin, que es una condición que se le llama informalidad, pero la verdad es que nosotros le decimos es precariedad. Y es muy importante porque en el fondo explica en parte, es una de las principales causas esta y los salarios bajos de gente que trabaja precariamente o de gente que tiene trabajo formal y que no le alcanza, esto explica la pobreza en nuestro país.
Claro.
Entonces, por eso el trabajo digno resulta tan importante para ver el bosque, es un problema generalizado y estructural.
O sea, no necesariamente esta cifra me obliga a ver en la calle a gente vendiendo en puestos unos tacos o vendiendo en un cruce de semáforo, no. La precariedad forma del trabajo también se puede dar en una empresa que no me tiene dado de alta en el Seguro Social, que me tiene bajo otro régimen. ¿Eso también podría ser?
Exactamente, Jaime. Qué bueno que le dices, porque ciertamente cuando se habla del concepto de informalidad, todo el mundo dice alguien vendiendo chicles en la esquina, un changarro, un puesto callejero, que claro, también son, y también son condiciones precarias, son alternativas de sobrevivencia. No creo que la gente las busque per se, sino porque no hay muchas otras opciones. Pero también, y como muy bien lo dijiste, personas que están en una empresa formal, y no tienen justo la afiliación al Seguro Social. La mitad de la gente, por ejemplo, que tiene trabajo asalariado no tiene contrato estable. Se han inventado figuras supuestamente legales, ¿no? Hacienda creó una cosa que se llama honorarios asimilables a salarios, que es como una gran contradicción, porque si es honorarios podría ser independiente y no trabajar ahí, pero en fin, así se llaman. O lo que se hizo antes con el outsourcing, que se supone que ya está prohibido, pero donde había una razón social alternativa, que es la que manejaba la nómina, y la empresa que realmente hacía los negocios, pues no tenía personas a su cargo, no tenía trabajadores. Todo esto debería ir cambiando, pero seguimos con el 55%, más de la mitad de la población ocupada, trabajando en estas condiciones sin protección social, sin derechos laborales, en la así llamada informalidad.
¿Y una salida cuál sería?
Pues mira, entender que para crecer necesitamos colocar los derechos laborales al centro. Hay una solución más de fondo que nos va a costar mucho trabajo, pero hay que empezarla a plantear, y es separar, desvincular el acceso a la salud y a los servicios de cuidado como la estancia infantiles de la condición laboral, de la nómina, porque lo que a veces lo digo muy rápido, lo que tenemos es un modelo que viene del siglo XIX, que en su momento seguramente fue muy bueno, que es el seguro social que depende del trabajo, ¿no? Y de que te afilien desde el trabajo al seguro social. Esto bajo la idea alemana, en Europa, en el siglo XIX, de mejorar las condiciones de trabajadores y de que se podía llegar a pleno empleo, y la pequeña parte que quedara sin empleo, pues ya se le cubría de otra manera, pero era una gran minoría. En México nunca ha sido así, siempre hemos tenido más o menos al 60% de la población fuera del seguro social. Entonces, esa problemática, digamos, tenemos que resolverla, quitarla, le quitamos el costo a la nómina, la cubrimos con impuestos generales y todo el mundo dice, ¿dónde sale el dinero? Bueno, sí, claro, estamos canalizando los recursos, pero no cargarlos a la creación de trabajo, Jaime.
Lo entiendo.
Bueno, eso es un tema complicado, pero hay que empezarlo a pensar. Porque
de alguna manera hay que comenzar a hacer y a andar ese camino. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, siempre un gusto poder platicar contigo, Rogelio. Gracias, cuídate mucho, buenas tardes.
Gracias, Jaime, mucho gusto. Y ahí enfrente a la pobreza.mx está esta escala para quienes quieran ver los datos y la realidad laboral del país. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias, Rogelio. Voy contigo, Cintia Dávalos, La Agenda.
Juntos con Jaime Núñez.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues llegamos al día 46 de los recorridos de los aspirantes a coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Marcelo Ebrard visitó Acapulco, Guerrero. Se reunió con integrantes del Frente de Transportistas, Alianza de Líderes del Estado de Guerrero, ejidatarios, prestadores de servicios turísticos y pescadores, quienes le manifestaron su respaldo. Durante su mensaje ante unas 500 personas, Marcelo Ebrard dijo que su sueño es que Acapulco sea la bahía más limpia del continente americano. Habló también de su proyecto de salud e hizo referencia a su gestión para conseguir las vacunas contra el COVID-19. Por su parte, Claudia Sheinbaum tuvo agendadas dos actividades en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se reunió con alumnos de la Universidad Regiomontana, donde compartió su visión sobre los diversos temas como puntos claves para lograr la transformación.
Pero la educación, sobre todo, transforma naciones, transforma ciudades y transforma naciones. Por eso siempre voy a ser una defensora de la educación pública y de la educación como parte fundamental de la transformación.
Abordó también el tema de la contaminación y sus implicaciones, así como el calentamiento global y la escasez de agua. Además, sostuvo que las naciones con mayores emisiones de gases de efecto invernadero son China, India y Estados Unidos. Me voy ahora con Adán Augusto López, quien estuvo en la Ciudad de México. Desde la Alcaldía Coyoacán dijo que el objetivo de todos los delegados nacionales es y debe ser la continuación de la Cuarta Transformación, de los programas sociales, de las grandes obras de infraestructura, la recuperación de la energía eléctrica, del petróleo, para tener gasolinas propias y de mejores precios, y para eso dijo que se va a seguir trabajando.
Y ahora, por primera vez en muchos años, México empieza a recuperar ya la producción petrolera. Ya México, la Comisión Federal de Electricidad, es dueña del 57% de la generación de energía eléctrica en este país.
Ricardo Monreal programó dos eventos en Tepic, Nayarit, en donde dio su opinión sobre los aspirantes.
Tengo respeto por Adán Augusto, que viene de atrás, quizás sea el que haya crecido más en las encuestas y que haya construido una estructura territorial mucho más fuerte que algunos de nosotros. Y tengo mucho respeto también por la jefa, ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Gerardo Fernández Noroña se presentó en Tamaulipas en conferencia de prensa, acusó a Ricardo Salinas Pliego de estar detrás de la campaña en contra de los libros de texto de la SEP que acusan la difusión del comunismo. Y por último, Manuel Velasco señaló ante militantes y simpatizantes que ya recorrió los 32 estados del país y a lo largo de todos ellos ha tenido la oportunidad de caminar por los mercados, las calles, las colonias, los barrios y las comunidades. Hasta aquí la información, Jaime. Te deseo que tengas una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues ya, para darle cierre a este espacio informativo, hay que detenernos en lo que ayer ocurrió, quien fuera el canciller de la República, Marcelo Ebrard, en este proyecto que tiene para lo que puede suceder en el 2024, presentó una propuesta de salud pública. 5 puntos muy importantes donde debemos de detenernos. Se encuentra en la línea telefónica la doctora Elena López Gavito, y es médico cirujano de la Universidad La Salle, fuera presidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Doctora, primero, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué destacaría de estos 5 puntos que ayer se conocieron en temas de salud? Esta propuesta que hace el ex canciller Marcelo Ebrard. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, mire, habla mucho precisamente del compromiso hacia ofertar la universalidad de los servicios médicos. Asimismo, estuvo hablando concretamente de favorecer la infraestructura, mayor tecnología para fortalecer todos los niveles de atención médica, incluyendo situaciones de innovación, por ejemplo, de telemedicina, fortalecer también el primer nivel de atención médica en todo lo que sería vacunas y medicina preventiva, y una atención prioritaria, ¿verdad?, para adultos mayores, salud mental, reproductiva, y creo yo que el programa es bastante apegado a la realidad de lo que nos está pasando en nuestro país, pero lo que a mí me gustó es que fomenta la no dependencia de líneas de investigación de otros países, fortalecer a México con convenios de investigación para desarrollar no solo las vacunas, sino también los medicamentos en México. Y habló también del abasto de medicamentos, que es ser un tema muy importante dentro de su proyecto de salud. Entonces, realmente es un proyecto apegado a lo que los médicos estamos solicitando desde hace varios años. El tema, sabemos que este tema en salud no es nuevo, pero se ha ido recrudeciendo, sobre todo en estos últimos meses, por la falta de surtimiento y de abasto de medicamentos. Entonces, él propone acciones específicas para lograr un mejor abasto y desde luego que el poder regresar a la investigación y tener líneas para la producción de medicamentos y vacunas, eso nos genera mucha confianza, sobre todo porque se había perdido totalmente esta línea de investigación y de apoyo a nuevos productos y a la no dependencia de otros países en tecnología. Esto sí también sabemos que es importante.
En tanto al destino de los recursos, hay una buena cantidad de recursos correspondientes al Producto Interno Bruto. Se habla de lo que se dice en otros países, de lo que se invierte en otros países versus su Producto Interno Bruto. ¿En México habría recursos suficientes para la salud pública, doctora?
Pues bueno, la pretensión esta de lograr la investigación, la tecnología, la innovación y todo lo que es desde los primeros niveles la prevención y detención oportuna, pues nos habla de que sí se piensa invertir en salud, o sea, sí se tiene un proyecto de salud pública, uh-huh. No nada más un proyecto en salud, un proyecto de salud pública que llegue a toda la gente, porque pues aquí lo que estamos viendo es que hay diferentes problemáticas, desde las enfermedades crónicas degenerativas, que esas sí requieren, inclusive se habló de un proyecto de formar cuidadores para los pacientes pues que son dependientes de cuidados, y todo esto que hablamos de globalización de la atención médica y de que llegue salud a todos, uh-huh. Esto se nos hizo muy muy correcto con el lema que habló de que México más sano. Pensamos que también está proyectando infraestructura y también apoyo a la investigación, ¿verdad? Que se había como que cerrado esa puerta.
Se habla mucho y ha ocurrido, y tengo entendido que ha sido exitoso, estos temas de prevención, lo que ha hecho el IMSS con el Chécate, Muévete, Mídete, esos temas de cultura, primero de cuidarnos personalmente, de atendernos, de ir al médico previo, no cuando surge un problema, ¿también se aborda de alguna manera en este proyecto, en esta propuesta?
Pues sí, porque también nosotros, en lo particular, Elena López Gavito les propuso la participación muy de cerca del paciente y la familia en su atención, que es un paciente comprometido, que es un paciente que siga dieta, es lo que está usted diciendo, en todos los países hay un fomento a que el paciente tome en serio su cuidado de su salud. Y esto es muy importante, tanto para el médico como para el país, no llegar a encontrar enfermedades ya muy avanzadas. Pero lo que sí me llamó la atención es que también está hablando de la niñez, y está hablando de la tercera edad, y está hablando de los discapacitados, que de alguna manera es población muy lábil.
Claro.
O sea que sí toca temas de todos los niveles y además de todos los sectores, porque algo que es importante decir, que la tecnología muchas veces no es nada más comprar insumos, comprar recursos y todo lo necesario, sino también ver en qué condiciones están todos los equipos, ¿verdad? Porque hemos tenido, pues por los estudios que realizamos, sabemos que no solo es la atención del paciente, sino también del personal, porque para que el personal funcione también necesita estar sano.
Claro.
Entonces, todo lo que tiene que ver con seguridad del paciente, que el día 17 de septiembre se festeja a nivel mundial, es seguridad del paciente y del personal sanitario, ¿verdad?
Y está dentro de esta, lo abarca esa propuesta.
Así es.
Perfecto.
Así es.
Pues doctora Elena López Gavito, médico cirujano de la Universidad La Salle, experta en temas de cirugía general, quien fuera también presidenta de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Gracias por estos minutos. Era importante conocer esta propuesta que la dio a conocer el ex canciller hace un par de días y hoy, bueno, pues estamos atendiendo esta información. Gracias, cuídese mucho y que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Hasta luego, bye.
Hasta pronto. Ya nos vamos. Quédense con Azucena Uresti a las 6 de la tarde. A las 7, el doctor Leonardo Curcio. Ya le decíamos desde el inicio, llovió fuerte en el poniente de la Ciudad de México. Anticipe salidas, hay mucho tránsito. Mañana nosotros, viernes, aquí juntos, a partir de las 5 de la tarde.
discurso que preñada aquel chavo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.